Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Once y 34 de la mañana y 35 ya, en la continuidad de esta mañana informativa que hemos dedicado especialmente al 8M, que así va a seguir durante todo el día, pero vamos a cerrar la mañana hablando con Victoria Primante, que es coordinadora del programa transversal de política de género y diversidades de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos días, Victoria, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. Fernando Pearson es mi nombre. Estoy con Axel Govetnik. Y bueno, Victoria, te convocamos para hablar hoy, aunque sabemos que tu trabajo es de todos los días, que no debes tener descanso en estas cuestiones. Pero bueno, nos gustaría, antes que nada, una reflexión tuya acerca de la jornada que estamos viviendo.
Bueno, el día de hoy, como saben, es un día que más que de trabajo es de lucha y de reivindicación por la igualdad que todavía nos falta conquistar, por los derechos de los que todavía no gozamos plenamente, tanto las mujeres como las lesbianas, travestis, transexuales, no binarias. Así que bueno, la idea es que sea una jornada de lucha y de reivindicación para poder visibilizar y seguir reclamando en la calle la igualdad en cuanto al acceso y al goce de los derechos humanos fundamentales básicos, y particularmente el derecho al trabajo digno, digamos. Sabemos que las mujeres y feminidades tenemos mayores dificultades para acceder al empleo, que cuando accedemos al empleo lo hacemos en peores condiciones y por salarios más bajos que los de los varones cis. Entonces, bueno, parte de la lucha también tiene que ver con ese reclamo, ¿no?
Venimos hablando durante toda la mañana de diferentes cuestiones que hacen a a los derechos que las mujeres no tienen y que deberían tener, pero me gustaría saber en la diaria, Victoria, en tu trabajo, ¿cuáles son las problemáticas más comunes con las que te vas cruzando?
Bueno, nosotras en realidad tenemos la particularidad de trabajar con la problemática de la violencia, la discriminación y la desigualdad por motivos de género en el ámbito universitario, ¿no? Que si bien en algún punto reproduce lo que pasa a nivel social, también tiene sus particularidades. Hay estadísticas a nivel nacional y a nivel universitario que así lo corroboran, pero está claro que somos las mujeres y las identidades no hegemónicas quienes principalmente sufrimos como víctimas la violencia y la discriminación por motivos de género. Eso en nuestra institución se da de una forma particular, es decir, esa violencia aparece más bien de manera simbólica o psicológica, aparece muchas veces como violencia laboral o institucional, tal vez a diferencia de lo que ocurre por fuera de la universidad. Digo, por suerte no hemos tenido hasta ahora situaciones de violencia física o violencia sexual denunciadas, al menos de las que hayamos tenido conocimiento. Son esas las mayores situaciones que recibimos, situaciones de acoso, sí, y después muchas situaciones de discriminación. Digo, cuando hablamos de violencia psicológica hablamos de comentarios, de chistes, de esa violencia que está naturalizada, ¿no? Del problema de lo cotidiano, digamos, aquello que no se percibe como violencia, digamos. Y después, bueno, la distribución de las tareas al interior de los equipos de trabajo, qué pasa en esos equipos con las tareas de cuidado, digamos. Sabemos que en los hogares las tareas de cuidado recaen principalmente sobre mujeres y feminidades, pero esto se replica también en el trabajo, digo, a la hora de tomar nota, escribir un acta, preparar el café, lavar las tazas que se usaron, digamos. Claro. Lo que vemos es que esas tareas siguen recayendo sobre las compañeras, así que también sobre eso es sobre lo que apuntamos a trabajar y a transformar.
Victoria, buen día. Axel Govendi te saluda.
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Bien. Quería también, vos hacías referencias, digamos, a esto, ¿no? De alguna forma a poder modificar, digamos, ciertas conductas que están naturalizadas. Ajá. En los últimos tiempos, digamos, hubo cambios. Me gustaría que hicieras foco en eso. ¿Cuáles serían más o menos los cambios que hemos visto en estos últimos tiempos?
Y que son productos de la lucha que llevan adelante.
Obviamente, claro. Exactamente.
Sí, habría que estudiar un poquito más en detalle si efectivamente hubo cambios. Yo creo que si los hubo, tiene mucho que ver con la implementación de la ley Micaela como una de las tantas políticas que llevamos adelante, particularmente hablando del sistema universitario. Uh-huh. Nosotras, al menos en la Universidad Nacional de Avellaneda, nos hemos tomado la tarea con muchísima seriedad y muchísimo compromiso, y hemos impulsado capacitaciones que fomenten espacios serios de reflexión, claro, digamos, ¿no? Muchas veces las instituciones en general usan por corrección política, digamos, o para darle una lavada de cara a la institución, uh-huh, ciertas políticas, como la capacitación obligatoria en género, y bueno, termina siendo medio como una formación virtual autoadministrada en la que no se genera un espacio de encuentro y de reflexión y de debate genuino, que es lo que entendemos que tiene que haber para que algo realmente se conmueva o se transforme. Digo, esto todos planteabas de, bueno, hubo cambios. Yo creo que si los hubo, ha tenido que ver con que las instituciones empiezan a generar espacios donde las personas se puedan encontrar a problematizar cosas que hasta el momento nunca se habían preguntado. Digo, eso es algo que hay que generarlo, porque por sí solo no pasa, digamos, y muchas veces, y hemos tenido la experiencia, las personas vienen en primera instancia a la capacitación con desconfianza, con enojo, con incomodidad, y bueno, después se encuentran con que efectivamente lo que se intenta generar ahí es un espacio de compañerismo, de confianza, en el cual poder construir otras formas de vincularnos que en definitiva sean más favorables para todas, para todos y para todas. Es cierto que hoy en día la figura del varón cis es una figura privilegiada en nuestra sociedad, entonces, bueno, se entiende que para quien tiene que ceder en algún aspecto sus privilegios, haya ahí cierta
resistencia, claro.
Sí, sí, o cierta incomodidad, pero también se trata de entender que la lucha feminista apunta a una sociedad más libre para todas las personas.
Claro, pero te lo decía esto con el criterio de que muchas veces uno, como ha naturalizado, digamos, no somos gente grande, ¿no? O sea, venimos de una generación ya de muchos años en donde fuimos inculcados con determinadas cuestiones que fueron naturalizadas. Entonces, claro, desconstruir eso lleva un tiempo. Totalmente. Pero por lo menos, digo, acá en los cambios, es que uno ya lo piensa. Voy a decirte, ya lo pensaba, decir, bueno, no, ¿me entendés?
A mí, después de cruzar la Micaela, me pasó eso.
Claro,
muchísimas cosas que yo ni siquiera las tenía contempladas, pero por no supuesto estaban para nada en mi radar, pero a partir de ahora están.
Sí, es que se trata de eso, ¿eh? Y nosotras en cada capacitación lo decimos, entendemos que si a una persona le llevó la cantidad de años que lleva de vida, claro, ser quien es y comportarse como es, de ninguna manera podemos esperar que con una capacitación de un par de encuentros eso se transforme, se y cambie radicalmente. Claro. Pero con que aparezca la pregunta, exacto, con que aparezca la duda, con que aparezca la incomodidad, para nosotras ya es haber logrado algo, digamos, es el principio de algo.
Claro, es un proceso, ¿no?
Sí,
es un proceso, lleva tiempo.
En algún momento tiene que empezar.
Y es maravilloso que las nuevas generaciones ya vengan con ese cambio.
Ah, eso es impresionante.
Eso es maravilloso.
Los niños y las niñas
mis hijas me
ya
cuestionan,
no,
claro, mis hijas me cuestionan todo el tiempo, ¿no? Y esto está bien, te están poniendo todo el día sobre el paredón.
Sí,
y
te
están diciendo. Y es maravilloso, la verdad que
sí,
en ese aspecto.
Sí, ahí me parece que es importante no relajarse romantizando, claro, la juventud, porque también encontramos casos
de
jóvenes y adolescentes que siguen reproduciendo discursos patriarcales y machistas, pero efectivamente pasa que muchas veces nos encontramos con jóvenes que cosas que a nosotros nos han llevado mucho tiempo y un proceso muy largo, las viven con total, es su normalidad, las viven con total naturalidad, así que sí, eso es realmente hermoso y es esperanzador.
Claro. Bueno, Victoria, por último de mi parte me gustaría, y ahora hablamos de compañera a compañero, yo vendría a ser un compañero cis, ¿no? Supongo, si hice bien la cursada. Bien, que me digas a quemarropa, sin miedo, si me tuvieras que hacer una crítica sobre esas cosas que por ahí no nos damos cuenta o que ejercemos algún tipo de violencia que lo hacemos inclusive sin siquiera pensarlo, ¿qué me criticarías? Pero a quemarropa, ¿eh? No, porque yo lo que quiero es aprender.
No, yo no te voy a criticar a vos personalmente porque, bueno, más allá de ser compañeros de la universidad, no compartimos el cotidiano y el día a día, con lo cual eso tendrían que decirlo tus compañeras, pero claro. Bueno,
no me hagas hablar, te pido por favor.
Axel. Me parece un buen día para reflexionar. Hay una actitud bastante bastante habitual en los varones cis en el ámbito laboral que tiene que ver con explicar cosas, ¿no? Uh-huh. Con presuponer que las mujeres no sabemos determinadas cosas y necesitamos que nos expliquen, ¿no? Como ajá. Un anticiparse a la palabra, hablar por encima de, elevar la voz y dar aclaraciones de antemano, presuponiendo que la otra persona no sabe, digo, empezar a revisar esas actitudes que las tenemos reinternalizadas y que muchas veces no nos damos cuenta que son violentas, y que de este lado es difícil también decir que no hace falta que me expliques eso porque ya lo sé, siento que estás subestimando mi inteligencia. Bueno, me parece que sería algo que sería interesante empezar a revisar.
Tomé nota perfectamente. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tenés actividades previstas para la jornada que nos quieras contar.
Vamos a movilizar con el gremio no docente.
Bien. Sí, ya hablamos más temprano con Ana Laura. Así que
sí, nos reunimos con las compañeras bien. No docentes ahí en Sede España y después movilizamos todas juntas.
Estuviste en el desayuno y ahora vas a estar en el almuerzo, digamos que
también. Voy a estar en el almuerzo. Sí.
Bien. Bueno, Victoria Primante, gracias por tu tiempo y que tengan una excelente jornada de lucha.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el llamado.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.